Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Radio Escuela les habla Martín Jauregui, feliz de formar parte de esta idea novedosa que ya es una grata costumbre. Un servicio público para los 7 niveles del plan de estudios que el Ministerio de Educación ha diseñado para las escuelas de todo el país, junto a las Secretarías de Medios de la Nación, poniendo en marcha, con gran repercusión entre los docentes y alumnos, chicas y chicos del país, que han logrado organizar su labor y a través ayudar a los chicos que más lo necesitan, chicos y chicas que están allí, escuchándonos, tomando esto que armamos para cada vez aprender más, más, más. Así como, bueno, en lo sanitario, esta pandemia necesita de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Sostener la educación requiere de los docentes, las docentes. Son las piezas fundamentales para el éxito de este tiempo de cuarentena obligatoria. Por eso, aquí estamos haciendo Radio Escuela, desde Radio Nacional y sus 49 emisoras y más de 180 emisoras de todo el país que repiten la programación, que nos dan ese espacio para que estemos en todos los rincones de la Argentina haciendo un programa para los chicos y las chicas de nuestro país. Vamos a saludar entonces a radios de las provincias, en este caso de Entre Ríos. Radio Comunitaria Barriletes, FM 89.3 de Entre Ríos, Paraná. ¡Hola!
¡Hola!
La Redonda, 98.3. Entre Ríos, Villaguay. ¡Uy, me fui a Villaguay por un ratito! ¡Hola!
¡Hola!
Radio Comunitaria Abriendo Puertas, FM 103.5, Rosario del Tala. ¡Hola!
¡Hola!
LT11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560, en Francisco Ramírez, Entre Ríos. ¡Hola!
¡Hola!
Y Radio Vida, Entre Ríos. ¡Hola!
¡Hola!
Así comenzamos entonces este programa de, digamos, Radio Escuela está presente allí donde vos tenés que estar. Bueno, vamos a arrancar de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y estamos con Sebastián Merallo, el profe de historia. ¿Cómo va, profe?
Muy bien, Martín. Con ganas de resolver el interrogante de la clase de hoy.
A ver.
Se pregunta por si la teoría de la evolución nació en la República Argentina.
Ah, yo escuché hace poco eso. ¿Hay una teoría o algo que lo sostiene?
Vamos a tratar de ver esto un poco. En la década de 1830, Charles Darwin, conocido por su texto, por su obra fundacional, El origen de las especies, que es de 1859, en esa década, en 1830, ¿no? Varios años antes, sale a dar vueltas por el mundo y viaja durante 5 años. Uno de sus destinos es Argentina, ¿no? En realidad, en ese momento no sé si podemos nombrarlo como Argentina, porque a partir de 1880 recién podemos hablar, ¿no?, de Argentina como tal, pero va a pasar por el territorio de Tierra del Fuego, incluso va a llegar hasta Buenos Aires, y vamos a estar hablando con Fabio Wasserman un poco sobre esto. Fabio es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y es investigador también de CONICET y del Instituto de Rabiniani, además de ser docente en la Facultad de Filosofía y Letras. A ver si, bueno, nos puede dar un poco más de información sobre este viaje de Darwin y si efectivamente la teoría de la evolución nace de alguna manera en la República Argentina.
Es muy curioso, me ha tocado estudiar, escribir y hasta dirigir un documental sobre el paso de Darwin por la Argentina, que uno aprende que Darwin toma este viaje porque la estaba pasando muy mal económicamente en Inglaterra. Y dijo, bueno, ya que un tal Fitzroy, que es el capitán que tenía a su cargo el Beagle, el famoso barco, por eso los perros, estaba lleno de esos perros Beagles y tienen que ver, y el canal se llama
Beagle. Y el nombre del canal, claro.
Bueno, y uno aprende que en aquel momento, en aquellos años que vos nombrás, Sebastián, muchos científicos o estudiosos eran contratados para realizar investigaciones de campo profundas, como hizo Darwin, ¿no?
Claro, y su padre era médico, su abuelo también, entonces en un primer momento estudia medicina, es un muchacho que no encuentra su vocación o su profesión, y luego estudia teología para ser sacerdote, pero bueno, finalmente termina embarcándose en este bergantín inglés y bueno, vamos a preguntarle a Fabio a ver si nos cuenta un poco más sobre este viaje. ¿Cómo estás, Fabio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Estamos acá con Martín Jauregui en la clase de historia, tratando de desentrañar esto, de ver si la teoría de la evolución nace en la República Argentina, ¿no? Estábamos diciendo, bueno, no se puede hablar de Argentina, quizá para la época en la que llega Darwin, pero bueno, queríamos saber si nos puedes contar un poco más sobre esto.
Sí, bueno, en la pregunta hay dos cosas. Primero, si existía Argentina o no, y segundo, si Darwin la formuló cuando pasó por este territorio. Sí. La primera es que en realidad Argentina está, como la entendemos y la conocemos hoy en día, no, porque en ese momento era comienzo de la década del 30, lo que nosotros conocemos como la República Argentina estaba en un proceso de construcción que en realidad terminó constituyéndose de un modo que podría haber sido otro o podría no haber terminado constituyéndose, con lo cual, en términos estrictos, Argentina, como la entendemos nosotros, no existía. Sí existían las provincias argentinas que estaban confederadas y que estaban organizadas en ese momento, algunas de ellas alrededor del Pacto Federal, que habían firmado en 1831 las provincias del litoral, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, y que después, a medida que se fue imponiendo el orden rosista en el resto de las provincias, se fueron sumando las otras.
¿Y qué se habla
de esto? Era indeterminado todavía, sí. No estaba claro.
Fabio, ¿qué se dice territorio? ¿Cómo se lo denomina en ese momento?
No, hay muchas discusiones y de última también podemos decir Argentina sin ningún problema, okay. Sabiendo, porque si no también sería imposible hablar. No tenemos la palabra, porque ellos mismos tampoco. Vos a veces lees documentos de la época y dicen la República Argentina o la República de Buenos Aires para definir todos los territorios. Lo más estricto es que son las provincias argentinas o los pueblos argentinos.
Ah, ahí está. Eso sería lo más estricto.
Me parece que sí, porque se reconocían como tales, a pesar de que cada una de las provincias eran soberanas. Quiere decir que cada una se podía relacionar como con las otras como si fueran naciones distintas. Aunque tenían acuerdos y tenían vínculos en común y tenían intereses en común. Por eso
como una suerte de Estados Unidos, en definitiva.
Claro, pero Estados Unidos, como una suerte de Estados Unidos, pero en los primeros momentos de la independencia, porque inmediatamente, pocos años después de la primera constitución, sancionan la segunda constitución en 1787, que lo que hacen es construir el Estado Federal, que es lo que va a hacer Argentina en la década del 50, que es construir un Estado Nacional que está por encima de las provincias, aunque reconoce su soberanía, ¿no?
Pero a ese territorio, como denominaste, con esas provincias con cierta autonomía, llega Darwin.
Llega Darwin a esas provincias e incluso a un territorio que no estaba bajo el dominio de ninguna provincia, como es la Patagonia.
Claro, Tierra, ¿no?, del Fuego, ¿no?
Tierra del Fuego, la Patagonia, o sea que todavía nominalmente podía estarlo, pero en los hechos no. Y bueno, Darwin sí llega como parte de un viaje que hace, bueno, muy conocido, el viaje que hace durante 3 años, creo que 3 años son en total, que el Beagle. Y que, bueno, él empieza a recolectar, digamos, información de, digamos, geológica, biológica, y también en su diario, que es muy interesante, muchos apuntes sobre lo que era la sociedad en ese momento, la sociedad hispano-criolla, pero también las sociedades de los pueblos originarios y los vínculos. Pero yo no soy experto en historia, digamos, de la ciencia, como para decirlo, pero por lo que entiendo no es que formula su teoría por haber pasado por este territorio, sino que es como el conjunto de todo el viaje lo que le fue organizando la idea o planteándole o donde pudo ir recogiendo materiales que le permitirían ir posteriormente sostener su hipótesis sobre la teoría de la evolución.
Claro, recolecta muchos fósiles también acá en el territorio, ¿no?
Recolecta muchos fósiles, viaja mucho por tierra, porque si bien él venía en el barco del Beagle, lo cierto es que parte de su acuerdo es que él iba a tener autonomía con respecto al viaje que hacía el barco, en el sentido de que, por ejemplo, lo desembarcaban en Bahía Blanca y él después se iba a caballo hasta Buenos Aires, y después lo recogieron en otro lado. O sea que él tuvo mucha autonomía y en eso también se fue vinculando con gente acá. Es muy interesante, y aparte es muy lindo como está escrito, lo pueden buscar, se consigue fácil los viajes, el diario de los viajes, y entonces la iba mostrando, bueno, cómo va recolectando. Y después, cuando cada vez que llega a algún lugar, hace envíos a Inglaterra de los materiales que va recolectando. Esto no era una originalidad de Darwin, esto era lo que hacían normalmente los viajeros científicos en la época, ¿no?
Fabio, imagino, digo, lo impactante que debía ser para Darwin, que era un joven victoriano, ¿no? estar caminando por los territorios de lo que era Argentina en ese momento y cruzarse con mapuches, tehuelches, llamanas en Tierra del Fuego, ¿no?
Sí,
debía
sí. Debía
ser un impacto para él impresionante y eso lo anota en su diario de viaje.
Exactamente, por eso a quienes están escuchando los invito a que lo lean, es muy interesante y tiene muchas anécdotas. Esto también es importante entender, cuando estos viajeros lo que hacen es ir anotando lo que ven, pero lo que ven no es que es una mirada neutra, porque están cargadas, su mirada está cargada por expectativas, por lecturas previas, o sea que muchas veces lo que ven es lo que esperan encontrar también, ¿no? O sea, porque otros viajeros lo han hecho, porque leen informes de comerciantes, muchas de las cosas que cuentan no son cosas que vio, sino que son cosas que les contaron, entonces hay que de algún modo tamizar qué es lo que Darwin cuenta, porque no necesariamente es lo que experimentó, e incluso lo que experimentó él, la forma de entenderlo lo hizo a través de, como vos decís, era un joven victoriano, entonces tenía una serie de concepciones del mundo y de la vida que hacían que él viera unas cosas y no otras, o que las viera de un modo. Pero también, sí, es una experiencia increíble para él, es una cosa increíble.
Y él va a recorrer un territorio que ya tenía nombre antes que la República Argentina, que es la Patagonia, uh-huh. Y esto, un territorio que estaba cargado de leyendas, o sea, él llega a un lugar prácticamente desconocido y a la vez con muchísimas cuestiones por investigar, ¿no? Cuando llega allí.
Exactamente, bueno, pues que parte del viaje del Beagle era ese, era poder hacer el objetivo, ¿no? Digamos, ¿por qué los ingleses financiaban estas expediciones? Porque ¿qué estaban haciendo? No era solo, era por un lado había un interés científico, pero también tenía que ver con un trazado de la cartografía y de las posibilidades de navegación y de un recorrido que tenía que ver con un momento de la expansión inglesa, digamos, del resto del mundo. Entonces, se aúna el interés científico con el interés político, comercial. Y ahí, las zonas más inexploradas buscan ser conocidas y en distintos sentidos, en hacer una buena cartografía, conocer cómo es la sociedad, qué posibilidades económicas hay, qué potencial tiene. O sea, conocer es también convertir a esos territorios en potenciales fuentes de riqueza, ¿no?
Claro.
Entonces, y de explotación. Pero para eso tenían que saber que había. Entonces, ahí es donde se articula el interés científico con el interés político, el interés comercial, económico. Y sí, y bueno, la Patagonia era una de las regiones, no diría del todo inexploradas, porque había habido, obviamente, pero de las que todavía no tenían un conocimiento tan estricto como otras áreas del mundo.
Así, Fabio, y te hago una consulta más. Si los chicos y chicas quizás acceden al diario de viaje de Darwin, ¿no?
Sí.
Hay algunas connotaciones o términos que él utiliza que, vistos desde hoy, podríamos pensar que era un racista, ¿no? O de cierto paternalismo hacia esos pueblos que él va conociendo. ¿Hay que ubicarlo como un racista o hay que tenerlo en el contexto del siglo XIX como una persona más de esa época, con todo lo que eso implica, ¿no? Con el racismo del que está cargado ese siglo.
Sí, ahí hay dos cosas. O sea, es un hombre de la época, obviamente tiene parámetros de comprensión, por ejemplo, pero también que son propios de su modo de entender el mundo, pero yo diría dos cosas. Por un lado, hoy en día también hay racismo, con lo cual uno puede encontrar muchas de esas apreciaciones hoy en día, a veces dichas de modos no tan brutales, a veces sí también. O sea que, si bien hay diferencias, algunas continuidades hay.
Claro.
Y la otra, que como era alguien muy atento al mundo, eso es lo que lo hace, digamos, alguien que incluso podía trascender su visión del mundo al dar cuenta de la existencia, digamos, de fenómenos que no terminaban de encajar. Entonces, él destaca virtudes de los gauchos, destaca virtudes de los pueblos originarios y también los critica. O sea, tiene una mirada que no es solo, puesta como una cuestión despectiva, mirada desde arriba, sino que también trata de ver con ese espíritu científico y abierto y de interés por el mundo qué es aquello que hay ahí que él puede encontrar digno de ser recuperado, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que hace también interesante a Darwin en relación a, por ahí, otras miradas que son más claramente, más plenamente racistas, que en realidad no están mirando, simplemente aplican los prejuicios.
Y ahora, hablando de los pueblos originarios, ¿no?, y de la Patagonia que mencionaba Martín, ¿es verdad que Darwin se cruza con Juan Manuel de Rosas en el momento que Rosas está haciendo una de las primeras campañas hacia el mal llamado desierto, podríamos decir, ¿no?
Sí, exactamente. Él, bueno, cuando lo encuentra Rosas, es un momento complicado en términos políticos, que está, digamos, el Partido Federal en Buenos Aires está dividido, Rosas deja la gobernación, y hacen una, lo que se conocía como una especie de campaña del desierto, que no fue exactamente igual a la de Roca, en el sentido que lo que buscaba sobre todo era como afianzar la frontera, más que una extensión de la frontera, ¿no? Pero eso implicó obviamente enfrentamientos, también alianzas con distintas parcialidades de pueblos originarios, y bueno, en ese marco, lo encuentra en el río Colorado. Es muy interesante la descripción que hace de Rosas, y ahí uno ve eso que yo te decía antes, cómo él, para entender a Rosas, se basa en lo que él está viendo, pero también en muchas de las interpretaciones y de las valoraciones previas. Cuenta, bueno, no, porque dicen que Rosas tal cosa, ¿no? Rosas, claro. No es solamente lo que él está experimentando, sino
la información que va recabando.
Y los prejuicios que tenía. Incluso él interviene, el diario fue publicado varias veces, y él tiene como una mirada, digamos, no tan negativa sobre Rosas, o positiva incluso, en ese momento. Y después en el 45, cuando reescribe el diario, cuando se republica, pone una nota en donde tiene una mirada mucho más crítica por toda la evolución política posterior de lo que fue. O sea que sigue siendo atento, obviamente, a lo que está pasando, ¿no? Tiempo después.
Y también pasa por Buenos Aires, ¿no? Imagino a Darwin caminando por la llanura pampeana y luego entrando a la campaña bonaerense acompañado por gauchos, ¿no? Qué imagen impresionante.
Sí, es que de hecho él cuando vuelve a Buenos Aires, porque se va desde Bahía Blanca hasta Buenos Aires, el problema que tiene es que llega a Buenos Aires en el momento en que hay una revolución contraria a los federales que gobiernan, que son contrarios a Rosas. Entonces fue todo muy complicado para él, incluso el poder acceder a la ciudad. También fue hacia Santa Fe posteriormente, ¿no? Entonces, claro. Hizo un recorrido, eso era como, estaba como muy activo, recorriendo, buscando información, y en el diario lo interesante es eso, que por ahí te habla de un animal o de una pieza geológica o qué sé yo, y a la vez de una caracterización de una persona o de una comunidad o una interpretación política, está todo mezclado ahí.
Claro. Fabio, y te hacemos la última pregunta ya para dejarte libre. ¿Qué fue el darwinismo social o qué es lo que se conoce como darwinismo social? ¿Tiene algo que ver con la teoría de Darwin o simplemente utilizaron su teoría como un respaldo y justificación para decir, bueno, hay ciertas razas que son más importantes que otras o algo así?
No, en términos estrictos no tiene relación con la teoría de Darwin, porque, digamos, la teoría de Darwin, entre otras cosas, está, más allá de la cuestión estrictamente científica, la temporalidad de la teoría de la evolución de Darwin es algo que trasciende muchísimo lo que puede implicar que determina la existencia, digamos, de razas humanas, ¿no? Está hablando de una escala temporal, digamos, que no podría reproducirse para lo humano estrictamente. Pero más allá de eso, en realidad es una aplicación, eso es algo muy propio de unas formas de concebir ciertas disciplinas a fines del siglo XIX, en la cual consideraban que las agrupaciones humanas se caracterizan por tener determinadas atribuciones, que eso se podía ver en las cuestiones físicas y que eso implicaba también diferencias en sus potencialidades, en lo que podía ser, y también una idea de una evolución de que se iban a imponer determinadas razas sobre otras, ¿no? Porque tenían más. Bueno, lo obvio es que, para quienes lo denunciaban esto, es que los blancos se impondrían sobre toda la población que fuera negra o mestiza y demás, ¿no?
Por considerarse más evolucionados, podríamos decir.
Por considerarse más evolucionados y haber desarrollado mayores capacidades de adaptación a la sociedad y de organización que el resto de las razas. O sea, todo esto no resiste ningún análisis ni científico, ni en términos biológicos, quiero decir, incluso en el sentido mismo de la idea de raza, ¿no?
Claro,
Y tampoco resiste ningún análisis social. De las explicaciones hay que encontrarlas en la historia y en cómo los distintos pueblos se organizaron, se constituyeron, disputaron, lucharon, se enfrentaron a los intereses que tuvieron, pero no tiene que ver con una mayor capacidad, digamos, de una raza en relación a otra. Para poner un ejemplo del propio viaje de Darwin, cuando él llega a Tierra del Fuego, no toda la cuestión que posteriormente se va a buscar evangelizar. La población local, en general, no usaba la ropa como nosotros tendríamos de algodón, lana y eso, sino que tenía el cuerpo cubierto de grasa. Y cuando los posteriormente, digamos, empieza a colonizar y los religiosos buscan imponerle que se vistan, en realidad es contraproducente porque con el ser un lugar donde llueve mucho y mucha humedad, esa ropa está todo el tiempo mojada y se enferman más.
Claro,
con
lo cual, es un daño, digamos.
Es un daño. O sea, esa supuesta superioridad de evolución en realidad no tenía vínculo con lo que eran las necesidades de esa población y que era mucho más racional lo que estaban haciendo. Entonces, digo, para poner un ejemplo de millones, no tienes, digamos, pero que pensarlo en términos de que hay pueblos que tienen mayores capacidades por su propia constitución genética, física y demás, es algo que, digamos, es absurdo, no tiene ningún sentido, y que lo que hay que hacer es encontrar explicaciones históricas en donde uno puede ver que hay determinadas formas de entender el mundo, de comprenderlo, de interactuar, de relacionarse, de constituirse, que bueno, que entren en conflicto con distintas pueblos, y bueno, a partir de ahí hay historias, pero no tiene que ver con superioridades naturales.
Bien. Fabio Wasserman, doctor en Historia de la UBA, se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Ravignani y es docente. Muchas gracias, Fabio.
No, muchas gracias, Fabio.
Un placer enorme charlar contigo.
Bueno,
¿será evolución o no? La cuestión es que a mí me contaron que cuando vuelve este viaje no se mueve más de Inglaterra, Darwin. Se queda ahí para siempre.
Claro, por eso podemos pensar que todo lo que va recolectando en el viaje, ¿no? En donde pasa por Argentina, además de otros lugares, ¿no? Pasa por Brasil, por Montevideo, bueno, dijimos por acá, por la Patagonia, por Chile. Cruza por Uspallata, como había hecho el ejército de los Andes, habíamos contado una vez,
sí.
También Darwin. Y bueno, en ese viaje va recolectando fósiles, como contaba Fabio, y va recolectando también diferentes anotaciones y observaciones que él va realizando, y digamos que después es lo que le permite llegar a su teoría ya instalado en Inglaterra, utilizando su intelecto, ¿no? para pensar y para escribir su obra. Ahora, rápidamente, para que los chicos y chicas comprendan de qué hablamos cuando hablamos de teoría de la evolución. Lo que quería Darwin era que todos los seres vivientes tenían un origen común, ¿sí? Imaginemos un árbol de la vida, o sea, con muchas ramificaciones. A cada ramita de ese árbol le salen otras. O sea, decir que hay una anterior que la precede.
Claro.
Hay varias ramitas que salen de la misma, entonces, ¿no? Y tienen un antecesor común al cual Darwin le llamaba un origen común. Todas parten del mismo tronco, es decir, que todas las especies salen del mismo tronco, de la misma raíz también. Esa era una parte de la teoría, ¿no? La otra parte es la de la selección natural, que es un mecanismo por el cual se construye ese árbol de la vida que imaginamos. Todos los seres vivos tienen descendientes, pero algunos sobreviven y otros no. ¿Por qué? Porque algunos se adaptan más a la situación climática. O sea, hay algo que los hace más adaptables. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los osos que se transforman de color blanco
en el Polo Norte,
por ejemplo, porque obviamente el color los hace más adaptables al lugar en el que viven. O sea, que sobreviven, es la supervivencia del más apto.
Sí, o el color arena del león en la sabana, ¿no?
Por ejemplo, claro, hay un montón de ejemplos que podemos dar. La capacidad de adaptación al ambiente en el que viven. Esto iba también, o chocaba, contra el creacionismo, la idea de que todos los seres éramos inmutables, que era una idea más ligada a la iglesia y a lo religioso. Es decir, que la teoría de Darwin, a través de la evidencia empírica y la observación como una teoría del método científico, genera una explosión terrible en el ámbito académico y científico de la época, en Europa primero, ¿no?
Y en realidad va a revolucionar el mundo esta teoría, ¿no?
Y lo cierto es que el viaje, bueno, donde él realiza una parte de su viaje a la Argentina, cambia la visión que tenemos sobre el ser humano, sobre los animales y sobre los seres vivos en la Tierra directamente, ¿no?
Sebastián, fue tremendo. Hoy tuvimos una información así enorme, con un montón de cosas, y sobre todo pensando que en algún lugar, nuestro territorio, en aquel momento, le dio elementos al hombre que va a generar una teoría que va a poner a la ciencia en otro nivel.
Por supuesto.
Y eso es Argentina, y es el encuentro de Darwin en la Argentina. Gracias, Eva. Nos vemos la próxima.
Gracias, Martín.
¿Sabes con qué nos vamos? Con Los Piojos. Y una canción que tiene que ver con... A ver... La civilización, se llama civilización la canción, pero habla de otras cosas. Habla de... ¿Qué es esto de crecer o evolucionar, si querés? Y la mirada sobre estas cuestiones. Radio Escuela, Los Piojos, civilización. Con esto vamos al recreo, ya volvemos. Además, Radio Escuela por Radio Nacional.
Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis por la doble na que vos. Para el mundo en dos, quisiera quedarte el mis, por la donera que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá. Si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis por la doble na que vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis por la doble na que vos. Cosas de la civilización. Civilización.